Los vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal. En sintonía con ustedes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer escucharles y estar aquí en este día, bueno, tan importante para todos. Hay tantas noticias buenas, positivas. 6 de octubre del 22. Bueno, aquí estamos en sintonía del Independiente Radio y transmitimos desde San Salvador para todo el mundo y para todo el país. Y por supuesto ahí estamos en el 106.net. Bueno, del FM, en el internet, usted nos puede encontrar ahí. Y también estamos en el podcast del www.elindependiente.sb. Nos puede sintonizar. Y miren qué alegría, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos también en vivo para todo el país. ¿Qué les parece? Con todos ustedes. Bueno, estamos en Facebook y vamos a compartir también los comentarios, las llamadas, los mensajes, porque este es un programa de interpretación, es un programa de análisis y es un programa, por supuesto, de participación ciudadana. Hoy tenemos, miren, buenas noticias en Brasil. Ciro Gómez le va a dar el respaldo a Lula, pero también se lo va a dar Simone Tebet. Ella es la que quedó en tercer lugar. Y también en cuarto lugar, Ciro Gómez. Vamos a hablar de eso. Vamos a dar latigazos también este día, esa noticia de que van a pintar las escuelas. Bueno, esa es la esencia de este gobierno: pintura y luces de neón, pinturitas, lucecitas. Esa es la esencia, nada de transformaciones estructurales, profundas, reales, sobre todo ese sistema de educación colapsado, nada, pero bueno, pinturita y lucecitas. Bueno, es la simulación como estrategia de comunicación y estrategia gubernamental. Y, por supuesto, vamos a leer un latigazo a los que están que creen que nos creemos eso. Pero hay una parte esencial del programa de hoy, son las denuncias de con esto del estado de decepción. Miren, son crueldades. Algunas personas que han salido están expresando cómo está dentro la cosa. Y es realmente un infierno. Vamos a hablar de eso y también el impacto que esto tiene en algunas familias, sobre todo los niños que se han ido presas, en algunos casos injustamente, su familia, su mamá, su papá, y pasan preguntando. Se está incubando en este país un sentimiento, no sé, odio, resentimiento, a saber qué, se está incubando algo que no quiero ni siquiera imaginarlo. Por esas torturas en las cárceles, lo que narran los expresos, los exreos, es impactante. Tenemos esos testimonios, esos relatos, los vamos a compartir. Y en el Pan Pan al Vino Vino también hoy vamos a tener una pequeña explicación de por qué el gobierno salvadoreño no quiere dar cuentas de lo que gasta, de los impuestos de nosotros, de los salvadoreños. ¿Por qué el gobierno no dice a los salvadoreños en qué gasta sus impuestos? Bueno, eso. Y por supuesto la participación de ustedes en el programa. Y en el aula literaria yo sí quiero, y por favor al equipo allá, que me recuerden, me avisen cuando falten unos 10, 15 minutos, porque queremos darle tiempo a la literatura. Vamos a hablar de... Bueno, El Independiente, llevamos un gran artículo, ¿verdad?, sobre la infalibilidad. No son infalibles las mayorías. Acuérdense, los que gritaron, crucifícale. Tenemos una portada preciosa de eso. También hay un libro de Roque Dalton, Profesión de Fe, que son unos artículos que, bueno, no se había publicado tal cual. Pero hay un librazo que quiero comentarlo. Manipulación y psicología oscura. Una pequeña reseña, la vamos a comentar también. unos libros que creo yo que vale la pena. Entonces hay que comentarlo, hay que darle, además de la realidad, además de lo internacional, además de la denuncia ciudadana, además hay que darle algo de lo sublime, del arte, de la cultura, de la literatura, de los libros. Ya hay una premio Nobel de literatura también que se anunció, pero nosotros vamos a hablar de estos libros. Como ven, tenemos un programa bien bonito, bien cargado, bien, vamos a aprender mucho juntos y vamos a, bueno, a abrirnos la mente, ¿verdad? Vamos a viajar, ¿verdad?, a esos países de los que vamos a hablar, a esos libros de los que vamos a enseñorear este día. Y por supuesto también vamos a profundizar en esta realidad nacional, que no la podemos dejar también de lado. Así que tenemos un gran programa. No sé cómo está el equipo, yo estoy al 100%, o sea, al 1000 por 1000. ¿Cómo están ustedes allá?
Al 1000 por 1000también.
También, excelente, el equipo ahí disfrutando, moviéndose con esto de redes. ¿Cómo está Fran ahí también?
¿Eh? Al 100, Walter, al 100.
Qué bueno que el equipo anda con todo. Aquí estamos, dispuestos a hacer, junto con ustedes, en sintonía y en audiencia, un excelente programa. Bienvenidos al Independiente Radio.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ay, 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 ay.
¡Achú!
La vida me está cambiando. Ay, 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 corazón.
¡Achú! Que esta canción y la gripe no te pongan llorón. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, vamos con lo que tenemos, sacar esta agenda muy interesante en Brasil. Qué buenas noticias para Lula, para el PT, para los trabajadores, para los pueblos brasileños, del pueblo de Brasil. Lula ha sumado ya este día dos importantes apoyos. Uno de los más fundamentales es la de Simone Tebet. Bueno, Simone Tebet salió tercera en la elección presidencial, en la primera. Ella fue senadora, dio la sorpresa. Sacó casi 5 millones de votos, 4.900.000 y algo. Le dio el 4% y le arrebató el tercer lugar al centroizquierdista Ciro Gomes, que sacó el 3%. Fíjense qué interesante, los dos le dan el apoyo a Lula. O sea que, siendo así como van las cosas, creo que sí, que va a ganar Lula en la segunda vuelta. El partido también que se ha sumado a esto es otro que fue en su momento hasta presidente, fue Fernando Henrique Cardoza, expresidente en el 95 al 2000 en Brasil. En un tuit dijo que él iba a apoyar a Lula, ¿verdad?, y al Partido de los Trabajadores. O sea que tiene otro, son tres tiene Lula: el Partido de la Socialdemocracia Brasileira, PSDB, de Cardoza. Así que tiene el Movimiento Democrático Brasileiro, ¿verdad?, que es de esta senadora Simone Tebet, está, bueno, es para este partido de centro izquierda también, de Ciro Gomes, y ahora se le suma este otro. Bueno, pero por el lado también de Bolsonaro está sumando, ¿verdad?, él, algunos. Quien le ha dado el apoyo es el ex juez Sergio Moro, el juez este que metió preso a Lula y parte de una gran conspiración. Bueno, él no tiene partido, pero él salió entre los senadores, gobernadores electos, ¿verdad?, en el populoso estado de Minas Gerais y Río de Janeiro. Pero bueno, está sumando. Están sumando, pero lo fuerte es estos dos que sacaron 4 y 3% son el 7 que le dan a Lula, y eso pues lo hace llegar a, sin duda, a ganar la presidencia de Brasil. Eso es una buena noticia. Y buena noticia también en Brasil es que surgió, acuérdense que Bolsonaro está con redes en la parte esta digital, ha dejado de lado los medios de comunicación tradicionales, entonces hizo una campaña sucia hace 3 días, ha empezado a publicar cosas falsas de Lula, de que va a cerrar las iglesias, de que, bueno, lo mismo, era del miedo, que se van a comer los niños, etcétera. Entonces el Tribunal Electoral Superior de Brasil ha dictaminado y ha obligado y ha pedido a las redes sociales que eliminen en 24 horas las publicaciones con noticias falsas que dañan la imagen de Lula. O sea, sí, literal. ¿verdad? Esto la tomó el ministro presidente Paulo de Tarso Sanseverino, quien le imprimió una multa diaria de 50 mil reales, unos 10 mil dólares, por el incumplimiento a la plataforma de TikTok, a Twitter, a YouTube, a Instagram, a Facebook y a Getter. Bueno, si no quitan esa... Fíjense bien la campaña que está haciendo Bolsonaro, ¿verdad? Es una campaña sucia, con mentiras contra Lula. Son unos audiovisuales que se han tornado virales y en todas las aplicaciones electrónicas, y le han pedido que eliminen todo eso. Esta es guerra sucia, que le están acostumbrados a eso. Pero la buena noticia es que el tribunal actuó rápido, así, al chilazo, y van para afuera esas mentiras, esos memes, que son, pues, por supuesto, de estas fake news, noticias falsas. Buena noticia para Brasil, y buena noticia, por supuesto, para las causas populares, porque muchos pobres en Brasil que creen y están esperanzados en que con la llegada de Lula se va, pues, a despertar aquellos proyectos como Hambre Cero, etcétera, que fueron abandonados. Qué interesante, y qué bueno, qué interesante y qué buenas noticias, y ojalá podamos estarles dando al principio ya de noviembre buenas noticias. Qué bueno, qué bueno. Vamos a pasar entonces a algo fundamental ya de nuestro país. 2:12.
El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
Ay, de mí, llorona, llorona. La gripe me enfermaba. Ay, de mí, llorona, llorona.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorona. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vicosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a tu médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Vamos al uno de los temas centrales del programa este día. La esencia de este gobierno. La esencia de este gobierno. Pónganle atención a esta noticia que ha circulado hoy. El ministro de Educación planea cambiar el color azul y blanco de las escuelas. Dice, porque esos tonos, dice, la mezcla distrae a los alumnos. Y el funcionario ha dicho, ¿verdad?, que ha asegurado a los diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores que pronto llegará a la Asamblea la petición de parte del Presidente de la República para reformar la Ley General de Educación, dice, porque muy pronto, dice, los centros educativos públicos de El Salvador dejarán de verse pintados de los colores patrios, que son el azul y blanco. Así lo dijo el ministro Mauricio Pineda, ministro de Educación, porque dice que son muy tonos fuertes esos, y que uno los distrae, pues, los niños. Vamos a pintarla, dice, de colores agradables, que favorezcan a los niños, ¿verdad? Y que esa distracción de colores fuertes, pues, les está afectando. Esa es parte, dice, dentro del plan Mi Nueva Escuela. Miren, esa es la nota, ese es el hecho, el dato de lo real, que dio el ministro de Educación. Dice que tiene que llegar a la asamblea, porque en el inciso cuarto del artículo 78 de la Ley de Educación, así lo expresa, el color oficial de los edificios y de los centros educativos es ese. Pero miren, no nos quedemos aquí con este debate, porque aquí qué color o no color, no, ese no es el debate. Vamos a irnos a un asunto más conceptual, porque aquí quedan reflejados, aquí quedan, en esta nota, quedan al descubierto el tipo de funcionario y el tipo de gobierno que tenemos. O sea, véanlo conceptualmente. No se claven en el color. Y le pongan el color que quieran, pues. El que quieran, que le pongan. O sea, no es ese el punto. El punto a analizar aquí e ir a profundidad es que la esencia, de este gobierno es precisamente eso, echar colorcito, echar pinturita y las lucecitas de neón. Esa es la esencia. Imagínense ustedes. Nada de transformación profunda, de transformación estructural al problema de la educación. Vamos a hacer una transformación real, nada. Echarle pinturita y lucecitas de neón. O sea, a un sistema educativo colapsado. O sea, a un sistema educativo por los suelos. Hoy me están cayendo informaciones, la gente me las envía y dice, mire, se está anunciando que la UES no va a poder recibir 7.000, 8.000 estudiantes si es que todos los años deja 10.000, 12.000 fuera. Bueno, lo dijo también un rector, más de 20.000 no entraron a la universidad de... Bueno, no siguieron, o sea, se fueron porque estaban matriculados en el 2021 y el 22 ya no aparecieron 20.000 estudiantes. O sea, ese es un sistema de educación colapsado, quebrado. Entonces, al ver esta noticia del que van a pintar las escuelitas de azul y blanco, que las van a pintar y van a hacer otros colores más suaves, más tenues, más no sé qué, más no sé cuánto. Miren, ellos no saben que están quedando reflejados en lo que son. Son realmente pura simulación. Eso es lo que son, simulación. Porque su estrategia gubernamental es una estrategia comunicacional, estrategia propagandística, y su estrategia en el fondo es eso, simular, atacar, insultar, llenar de odio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, véanlo bien ustedes, véanlo bien, ¿verdad? Esto que dijo el ministro de Educación, Mauricio Pineda, nada de entrar a las profundidades del problema. ¿Cuál es la profundidad del problema? Bueno, el primero es capacitación, pero capacitación de verdad. Segundo, bueno, igualdad, que hayan más centros educativos, contratar más profesores y menos armas, más profesores y menos soldados, más profesores y menos tanquetas. Eso es profundo, pues bajada. Y aparte de eso, está la parte de la calidad, está toda la currícula, la formación, o sea, mejorar los salarios, la calidad de vida para los maestros, profesores, es decir, eso es profundo, estructura. No hay que venir aquí con la pinturita, venir con la pinturita y con la mentirita. Vamos a construir 4.000, 5.000. No mientan, hombre. No mientan. ¿Ya? Porque no pueden. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? O sea, es parte de una estrategia de simulación, es parte de una estrategia de mentira, es una parte de una estrategia realmente... A mí me deja indignado esto, porque pareciera como que el gobernar es maquillar, pareciera como que el gobernar es pintar, pareciera que como el gobernar es mentir y estirar el tweet fanfarranón ahí de que es lo mejor. O sea, no, hombre. No, hombre, si este país necesita realmente gente que le entre al problema real de la gente. El problema real de la gente. Aquí estamos jodidos con esto. Jodidos porque... Entonces empieza ahora... O sea, ya no era reconstruirlas, pues. A ver, es la pintadita ahora. O sea, ya no es eso. Ahora es pintarlas. Imagínense usted los niveles. Los niveles en los que estamos, según lo que ha dicho el ministro, yo realmente le voy a dar los latigazos. Voy a darle los latigazos al ministro de Educación. Mire, ministro, éntrele a profundidad las cosas. Yo quiero quitar el cincho, porque hoy no me dieron uno que teníamos de apoyo. Aquí ando un cincho yo. Para el ministro de Educación. ¿Qué es esa? ¿Qué es eso de andar que vamos a pintar las escuelas de otro color? Miren. No, hombre, una profunda, así, literal y profunda reforma y transformaciones estructurales es la que necesitamos en educación. Eso es lo que necesitamos. Para el ministro de Educación. Y me han traído aquí otra para que le dé más latigazo. Me han traído y dice, miren. Una señora del mercado San Miguelito, mire, y usted le puede dar latigazo a la gente de la alcaldía, el gobierno, que nos engañaron con esto del proyecto de construcción del nuevo mercado. Dice, se van Y bueno, y ahí están, no existe el mercado de San Miguelito. Vamos a darle un... Esto es para el alcalde. El alcalde a todo aquel equipo que le dijo, en un año tienen ustedes ahí su nuevo mercado San Miguelito. Nada, les mintieron y ahí está la gente también. Vean. Dos les vamos a dar, dos latigazos. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, y este otro que me dijeron, bueno, también dele, ojo, aquí está la nota, capturaron unos policías, dice. O sea, a los policías capturaron otros policías, ¿verdad? Y estos dos agentes por hurto y posesión de droga. Y pertenecen a la sección táctica operativa, imagínense ustedes eso. Resulta que la policía recibe una denuncia, fíjense ustedes, que la persona que les llamó les dijo que le habían robado $106, ¿verdad? Y una cartera color café claro. Cuando estaban ellos patrullando ahí por la calle 5 de noviembre, atrás de unos negocios de venta de huevos, ahí en la 5 de noviembre, llegan los policías, los agentes, Marvin R. y José S., y bueno, eso fue como a las 5 de la tarde ahí, y resulta que bueno, cuando llegan supuestamente a dar al auxilio, encontraron ahí, ¿verdad?, que se las habían robado, imagínense ustedes, se las habían robado la misma policía. Y ahí estaba estacionada en el parqueo de la delegación, la policía, ahí en la patrulla, en la avenida Mérida, ahí en San Salvador. Entonces la patrulla EQ01-2635, asignada al STO5, ¿verdad?, que ya les dije, la sesión táctica operativa, resulta que otros policías de inteligencia interna hacen la operación, y ahí estaba la carterita, y ahí estaba el piso. Entonces, ¿qué onda aquí? Bueno, démosle a los policías también. Imagínate vos, policías ladrones. Los policías ladrones. Bueno, démosle con todo.
Vamos a ver.
Bueno, entre las mentiras, entre las pinturitas y entre los policías, entonces, ¿qué hacer aquí? Es tremendo. Tremendo. Por eso, fíjense. Ay, Dios santo. Miren, vamos rápidamente lo que nos dice la gente, dice, están tirando, que le dé 20, dice, al alcalde de Soyapango, 20 latigas. Bueno, rápidamente nos están enviando, dice, ya nos clavaron con un seguro, con un impuesto en la póliza de seguros, también, latigazos, dice, a las declaraciones falsas de Ulloa. ¿Será que las van a pintar de color cian las escuelitas? Qué gran hipocresía, nos dice este oyente. Nos dice otro oyente, bueno, nos mandan aquí un meme. Dice, sería bueno que el pueblo salvadoreño agarre el ejemplo de Brasil. Bueno, ojalá, se unan aquí antes de llegar a eso. Latigazos para la alcaldesa de Soyapango por no pagar salarios. Y también como que aprobaron ley para ver textos y fotos de los móviles. No, eso es un... Eso que anda circulando, ese es un fake news que se originó en México. ¿Verdad? No le hagan caso a eso. Las redes sociales no, o sea, el Facebook, Twitter y todo eso no es de aquí, pues, o sea, es un gran falsedad para meter miedo. Pero dice, latigazo a la alcaldesa de Soyapango por no pagar salarios, pero anda trayendo ahí, démosle el latigazo, pues, a la de Soyapango, pues, está bueno, y vengo con ganas, aquí estaba el cincho, démosle, pues, la de Soyapango. Otra, dos, ahí estamos. Bueno, a ver si no hay quiebra aquí esta mesa. Bueno, es que no le paga salarios a los empleados ahí en la alcaldía y anda trayendo grandes cantantes y haciendo un gran... Hola, Walter, dice, tomen en cuenta que si la oposición participa en las presidenciales, dice, estaría avalando... No, él no está, el inconstitucional y el ilegal es él, ¿y por qué no participar? Claro que hay que participar y dar la batalla ahí en lo electoral. Ese es un truco que quieren hacer para dejarle libre el camino, no, hombre. La oposición se tiene que unir en una propuesta que genere esperanza, y esa propuesta, bueno, de hacérsela llegar a la gente rápido. ¿Qué es eso de no participar? ¿Qué es eso? Quítense eso de la mente. Quítense eso de la mente. Hay que participar con una propuesta unida, de todos los sectores del país. De izquierda, centro, derecha, una sola propuesta, ¿verdad? Que vayan del movimiento social, propuestas de... En eso estamos trabajando como MIS nosotros, como Movimiento Izquierdo Salvadoreña, tratando de buscar ahí los espacios para que se cree una unidad, una posibilidad, una esperanza. ¿Qué es eso de colgar los guantes? Hay que dar la batalla electoral, hay que darla. Bueno, miren, me dicen algunos, están asustados porque no les está saliendo lo de la diáspora, no les está saliendo. ¿Por qué no les está saliendo? Lo de que el fraude que han querido montar con los dudis a través de lo digital, porque no han encontrado el camino. Y si alguien hace una ejecución de un fraude digital, quedan los famosos IP, ahí quedan activados. Y si de un solo IP, ¿verdad?, votan 1000 DUIs, bueno, si ese DUI, esa persona está en los Estados Unidos, comete un delito federal. Por eso los han detenido, se han detenido. Gracias por compartirlo. Bueno, nos escribe también Wilfredo, gracias por enviarlo, estamos pendientes, excelente, dice, latigazos también al de mexicanos por la basura. En San Vicente están cambiando medidores de agua a 35 en todo el país, es un gran negocio, ¿eh? Me mandan aquí banderitas, dice, falta yo, hay que darle latigazos. Walter, con la pintura de las escuelas será más propaganda, van por las mentes de los niños, los sindicatos de maestros también están de rodilla al reino del terror. Bueno, miren, interesante que ustedes se queden con este análisis de esto que hemos planteado y de estos latigazos. Han quedado reflejados aquí, reflejados en lo que son, su esencia, su sustancia, ¿verdad? Son baladíes, son superficiales, ¿verdad? Eso, pinturita, pero nada a la profundidad. Esto del gobierno de la mentira, eso es lo que es, definitivamente. 2:27 en todo el país.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ay, 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 ay. ¡Achú! La vida me está cambiando. Ay, 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 corazón.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorón. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a tu médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, en este pequeño segmento, yo sí, es quizás el más fuerte y el más doloroso, porque tratamos de sacar y publicar las denuncias, y miren, son fuertísimas. Hay una denuncia de un ex reo que estuvo en una celda del Centro Penal Esperanza, en Mariona, y dice que el tiempo que él estuvo ahí, él vio morir 3 reclusos, ¿verdad?, y que sufrió 3 gaseadas de gas lacrimógeno. Dice que hay un momento en que él aguantó, dice, 13 días sin ir al baño. Oiga bien, 13 días sin defecar, y que ingirió agua con heces. Y, bueno, el relato a los periodistas es, por supuesto, con lágrimas, las palabras atragantadas. Una experiencia fuertísima. Nosotros hablamos en el programa en su momento de tortura, de actos arbitrarios, de ilegalidad, es decir, lo hablamos, pero se queda eso pachito, así, literal, se queda pachito, porque lo que está pasando ahí es que hay muchas personas que han sido capturadas injustamente. Los echaron, pues, como que si fueran mareros, pandilleros, de ahí vengan ustedes, ¿eh? Y gente que, y muchachos trabajadores, conozco yo cantidad de casos de familia. De todo. Entonces hay familia y todo. Miren, por ejemplo, la tortura física, dice el que comienza cuando ingresan, y en cuanto llegaban, cuando los capturaban, los pasaba la policía, pero en cuanto llegaban a la cárcel, los custodios, dice, le daban una golpiza de no menos 4 golpes y patadas bien puestas, con una fuerza, dice, que los dejaba tirados casi 2-3 días, dice, pasaban tendidos en el piso. Después los alimentaban con una tortilla y frijoles cada día. No les daban agua para beber, les echaban gas lacrimógeno. En las celdas, bueno, los contaban varias veces hasta en la noche, no los dejaban dormir. Les gritaban, escorias, malditos, levántense arriba, estamos hartos de ustedes, etcétera, perros. Bueno, parte de la tortura física que les daban. Bueno, en el caso de él, el que da el relato, ¿verdad?, habla de que le propinaron más de 10 golpes, cuando entró, así que quedó tendido, como si estaban aporreando frijoles, dice que lo agarraron. Dice que pasó tirado 3 días, que no podía moverse, ¿verdad? Y su relato, cuéntale en su drama, pues, que está juntando un poquito de dinero para hacerse un par de chequeos, porque él no padecía antes, dice, ninguna enfermedad, y que ahora, pues, los grandes padecimientos, bueno, es para menos, pues, lo que le pasó. Y en el relato dice, sinceramente, a mí no me da pena decir que solo llorando pasaba, porque la mente de uno no está preparada para eso. Es lo que dijo este señor de la celda 30 del sector 5, en donde ingresó. Dice que lo pusieron con otros, un par de gente que estaba ahí, que no tenía nada que ver, ni tatuajes, ni nada, ¿verdad? Y fue triste, dice, para mí ver morir personas inocentes ahí. En esa celda, dice, yo vi morir gente. Fueron 3 jóvenes, se miraban sanitos, pero de repente caían desmayados. Uno pedía ayuda, pero nadie llegaba. A veces, entre nosotros mismos tratábamos de auxiliarnos, dándoles aire. Volvían en sí, pero al rato volvían a caer y ya estaban muertos. Creo, dice el Señor, que es por la misma presión. Uno se aflige, dice, solo llorando pasa. Son relatos desgarradores. Relatos desgarradores. Dice, ahí lo matan a uno psicológicamente. Y con la presión psicológica y los castigos día y noche, dice, mucha gente se ha sentido mal, algunos no aguantaron, ya, porque Dios es grande, yo nunca dejé de orar, dice, que me diera fuerza para luchar, y comenta este joven. Los custodios llegaban, los maltrataban, la crueldad, dice, en los centros penales, llegó a tal punto de que no se podía ni hablar, no se podía hacer ningún ruido, menos gritar pidiendo ayuda, porque la respuesta era que llegaban los custodios a aventar granadas de gas lacrimógeno. Es tremendo, es triste, dice, es duro eso, solo tratan de hacerle daño a uno, comenta Juan. Y el relato sigue. Dice también que en los hospitales, cuando la gente llega ahí, ya casi llega muerta, dice que 13 a 15 días sin defecar, sin ir al baño. Y ya cuando el encargado miraba que ya uno ya no soportaba el dolor, entonces autorizaba. Y si alguien desobedecía, se reportaba a los custodios para que le dieran, bueno, un castigo. Honestamente, dice, ante un Dios que ve, le digo, yo llegué a tomar agua con excremento y orina. Hay quienes lamían la pila del agua que se le echaba a los servicios, comenta Juan, quien también afirma que muchas veces las tortillas con frijoles se entregaban arruinadas. Fuerte esto, fuertísimo. O sea, ¿en qué momento se descompuso este país? O sea, ¿en qué momento llegó eso? ¿En qué momento llegó el odio? ¿En qué momento, bueno, fuimos arropados por esta desgracia? O sea, nadie aquí está defendiendo a delincuentes ni a pandilleros, nadie está defendiendo aquí crimen organizado, al contrario. Pero hay una gran cantidad de personas como este del relato que son inocentes y lo saben. Y no es daño colateral y no es el, ¿verdad? No, es una injusticia. Es una violación a los derechos humanos. Y por todo esto van a ser juzgados, por cada uno de esos. Pero mientras tanto llega el dolor, pues, o sea, hay una madre de 5 menores que fue capturada dentro de este régimen de excepción. Y ahí están los niños, ¿verdad? Jeremías se llama uno de los niños de 8 años y dice que recuerda cómo su madre fue sacada de la casa por los policías con mentiras, y el niño habla ahí, da su relato, cómo llegaron a traerla, cómo se la llevaron, ¿verdad? Ahí están los niños, sí. Terrible, llorando. Dice que hay menores y hay mayores, este niño de 8 años, y que, bueno, son... La mamá estaba trabajando y ahora ellos se encuentran viviendo en la ausencia de su madre, de quien preguntan constantemente. Otra de las hijas, de nombre Noemí, también dice que ella se ha quedado asumiendo la responsabilidad del cuidado de sus hermanitos, ¿verdad? Y que, bueno, a la mamá la acusaron de agrupaciones ilícitas. Vieran, el relato es terrible, ahí los niños, ¿verdad?, sobreviviendo, y trabajaba en un proyecto ahí, ¿verdad?, mexicanos también. Es fuerte esto. Dice uno de los niños, dice, yo sé que mis hermanos la están pasando mal porque extrañan mucho a mi mamá. Eso también es difícil. Hemos estado afuera de los juzgados esperando para que ellos la puedan ver, aunque sea de lejos, y no se ha podido. El más pequeño siempre pregunta, ¿cuándo va a venir mi mami? Y yo solo le respondo, ya va a venir. Y aquí narran la captura. Es fuerte. Este país se descompuso. Se descompuso. Porque el odio empezó a meterse en todas las esferas de la vida nacional. Entonces hay que reconstruirlo, que reconstruirlo. Pero una de las formas es, bueno, denunciando esto, una de las formas es diciéndolo, una de las formas es desenmascarándolo. Bueno. Y tratando también de construir alguna esperanza, alguna alternativa. Por eso yo les digo a los movimientos sociales, a los movimientos políticos con los que hemos hablado, apúrense, hombre. ¿Qué están esperando? Pues hay que crear una alternativa. La gente está descontenta, la gente está, ellas lo saben, les sale ahí en sus encuestas, la gente es una así, una descomposición, la descomposición bien fuerte, porque pues sí, está por el otro lado, tenemos toda una campaña de ideologización, cerrando espacios, pero estamos realmente, bueno, muchos ya han estado ahí en las puertas de ese infierno. De ese infierno, realmente. Duele esto, duele. Duele saber que existen y que hay hermanos nuestros. Hay algunos oyentes, hay unos miembros del movimiento, del MIS, que tienen a sus hijos ahí, otros tienen a sus primos, otros a sus hermanos, otros a sus tíos. Bueno, hay otro movimiento que también perdió un pariente, que murió. Es decir, es una realidad que está afectando. Pero esto se descompuso. ¿Y cuál es la posición que hay que tomar? Valentía, alegría, esperanza, para reconstruirlo. Muchos pueblos han pasado por esto. Muchos pueblos. 2:37 en todo el país.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
¿Por qué el gobierno no le quiere decir a los salvadoreños en qué gasta el dinero? ¿Por qué el gobierno no le quiere decir a los salvadoreños qué hace con sus impuestos? Pues acaba de pasar el 28 de septiembre, el día de acceso a la información pública, y realmente no se celebró nada, nadie celebró nada, nadie celebró aquí de que acceso a la información pública, no, nadie. Bueno, y hay que recordarlo, esa ley salió en tiempo del primer gobierno de izquierda y se impuso, y aún a eso, esa ley de acceso a la información pública, LAIP, bueno, eso fue destruido. Pero aparte de esa institución, porque la institución está nula, anulada, ¿verdad? La institución, en la lógica, si se llama de acceso a la información pública y te la pasan negando, ya que apaguen la luz y se vayan. Pero y lo que está detrás de esto es que están abiertas de par en par, pues, las puertas de la corrupción. Se ha declarado reserva todo, reserva, sobre todo lo que tiene que ver con dinero. Se ha declarado reserva total. Bueno, ya no sirve y no funciona, bueno, esta institución, el Instituto de Acceso a la Información Pública, ya esa ley ya no sirve para nada. Y entonces, y encima, bueno, no das cuenta, ¿sí? ¿Qué podemos esperar? Exigir. Los salvadoreños tenemos que exigir qué hacen con nuestro dinero. Es nuestros impuestos. O sea, un dinero, el gobierno, pero ¿por qué han cerrado todo? Ahí entran todas las instituciones, entran los ciudadanos. Hacer oír su voz, los ciudadanos a expresarse, los ciudadanos a denunciar, los ciudadanos a decirlo. Porque si la regla es, como gobierno, ocultar información, decretando reservas, destruyendo eso, entonces, bueno, ¿nosotros qué nos queda? Exigirlo, pues. ¿Y dónde? En todos los espacios que podamos. Hay que decirlo, hay que hablarlo. Aquí hay bloqueo a la información en todo. Bloqueo a la información en los gastos de educación, en el plan de salud, en el plan de vacunación. ¿Se acuerda cuando se pidieron los perfiles de los jueces nuevos? Nada. Las cifras de la violencia, a saber. Y eso que dicen, cero homicidio, bueno, a saber si será verdad. Como no hay nada, plan de seguridad del COVID, ya no sabemos. Los viajes de los funcionarios, cómo funcionan los partidos, la pauta publicitaria del gobierno, nada se sabe. nada se sabe porque todo está bloqueado. Entonces, pues sí, está escandalizado. Pero fíjense esto. Hace un par de días el gobierno ha pedido 1,000 millones más de dólares. 1,000 millones más de dólares para financiar esto. El presupuesto que llevan para el 2023, 8,902 millones, que incluyen 667 para bonos, etcétera. Ni más. O sea, presentaron un presupuesto desfinanciado, entonces. Dentro de toda esa debacle, pues, dentro de todo ese caos, dentro de toda esa barbarie, ¿verdad?, aparece esto también. Entonces, pues sí. Nosotros nos gustaría estar dando otro tipo de noticias, pero bueno, apareció esto. Y hay que decirlo. Hay que decirlo. Cerraron la Digestic. ¿Para qué, pues? Para que no se sepan datos. ¿Por qué? Porque la Digestic estaba revelando que la pobreza iba en aumento, que desde que ha llegado este de gobierno han aumentado la pobreza, pues. Ahí están los datos. Todo está más caro. Evidentemente no todo es culpa, pues, pero se necesita un poco de gobernanza, pues, para que no se hunda esto. Bueno, entonces sí, no quieren dar cuenta de en qué gastan el dinero, pero es que no es de ustedes, es un dinero de los impuestos de la gente. Es tremendo. Tremendo todo esto. Usted tiene que exigirlo. Exigirlo. En redes, en todo lo que pueda exigir. Den cuenta. Bueno, va a llegar un momento que tienen que dar, pero hay que exigirlo. El que tenga oídos y quiere oír, ojos y quiere ver, entendimiento y quiere entender, que oiga, que vea y que entienda.
Al pan, pan y al vino, vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
Ay, de mí, llorona. La gripe me enfermaba. Ay, de mí, llorona.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorona. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vicosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a tu médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Bueno, vamos a abrir los teléfonos, ¿quieren? Platiquemos un momentito y saquemos algunos mensajes al aire. Y sí quiero que me recuerden para darle tiempo a la literatura, para darle tiempo a la lectura. Vamos a usar aquí el fijo y también este. Adelante, dale, salvadoreño, te escuchamos.
Buenas tardes.
Adelante, dale.
Buenas tardes, don Walter.
Adelante, diga, le escucho.
Mucho gusto, sí. Tengo días de no participar en su programa, pero he estado oyendo así de poquito. Quisiera comentarle algún par de temas que pues, usted haga una evaluación. Con relación a un tema que ya está cayendo, que ya se está olvidando, es el de la reelección. Y la reelección, el presidente en su mensaje dijo que 39 países tienen reelección. Lo que no dijo es que esos 39 países en su constitución se puede reelegir. No es que no es que aquí no se quiera, no se puede, es que aquí no, la ley no lo permite. Luego este show que han hecho con lo de Comasagua, de que mando a 2,000 soldados que vayan a hacer allá y allá, puede ser un show, puede ser que no haya tal cosa, que la información la desconocemos. Y una última cosa que excitarlo, don Walter, a que convoquemos a la gente a que se una, porque pareciera que la unión es lo que más está costando lograr.
Correcto.
De la gente que estamos en oposición, porque el gobierno solo considera oposición a los que están en los partidos políticos. Las personas como yo, que no pertenezco a ningún partido, no estoy de acuerdo en nada con el gobierno, ni le creo. Además, yo pienso que algunas cosas se utilizan, como lo dijo el presidente, el caballo de Troya, ellos lo están usando. Ese color de las pinturas es para cambiar otras cosas,
claro,
para distraernos, para que la gente diga, esta, las pintó nuevas ideas. O sea, tenemos que ser un poquito más, con los ojos más abiertos, los salvadoreños. Yo sé que usted está dando ahí muy buenas guías y que pues está haciendo una labor titánica, la cual pues lo felicito por eso.
Gracias. Y estamos construyendo el movimiento también, el MIS.
Sí, que no es que el movimiento es, trate de ampliarse, porque como se lo dije la vez pasada en otra ocasión, la tarea ahorita es sacar a esto.
Muchas gracias. Gracias por su mensaje y su opinión. Sí, diga. Sí. Termine.
Que la tarea es, ¿cuál es la ruta?
Muchas gracias. Muchas gracias por su opinión. Sí, miren. Mucho gusto a usted también. Nos escribe también desde Las Delicias. Nos dice un amigo, dice, los soldados andan amedrentando a los vecinos y con miradas turbias. No quieren ver personas descansando en los parques de la colonia. Están volviendo a los años de la guerra civil. La pobreza aumentó porque han desmontado todos los programas sociales que se tenían. Sí, definitivamente, dice. Walter, ¿quién diría? Tenemos otros oyentes por acá. Miren, nos están escribiendo también aquí en el YouTube y en el Facebook Live. Queremos agradecer a Jaime Ramírez, que nos dice, buenas tardes, Walter, gracias por incluir la tan imprescindible lectura. Sí, vamos a entrar a eso. Y don Israel, rapidito, Rey Israel, dígame rápido.
Ah, bueno, sí, sobre eso quería hablarle sobre la ley de selección, ¿verdad?
Sí.
Que no solamente es un terrorismo en el abuso de autoridad ni en el maltrato. Miren, en nuestras comunidades están pasando cosas que ustedes no saben nada por ahí. Aquí, en las comunidades, en el campo, la gente ya no encuentra gente para trabajar porque los jóvenes no están presos y unos se han ido para otros países. Y eso ya quiere decir que ya no hay forma de trabajar, de ganarse la vida, porque los jóvenes pues andan huyendo, no tienen libertad ni de trabajar. Y sobre esta ley de elección también hay que tener en cuenta que en las escuelas, que con un maestro, dice que muchos niños ya no estudian porque se han llevado al papá y a la mamá y ha quedado solo la abuela, y la abuela llora y dice que no haya que hacer con esos niños.
Qué tremendo.
Es una tortura, me tremendo. Dice que no es una pareja, no, que muchas parejas e hijos se han ido presos.
Gracias.
Entonces esta es una detección y bueno, tenemos que hacer algo.
Gracias. Bueno, gracias a usted también por su llamada. Miren, ya ves, el reflejo de tierra adentro, ¿verdad? Cualquiera diría, dice, que el relato que usted ha hecho de la cárcel y los niños y ese señor es un centro de concentración nazi. Dice, qué tremendo, dice. Todas esas torturas, alas, el obispo no dice nada, dice. La corrupción y el nepotismo, dice. Buenas tardes, me enteré que los días del 15 de septiembre el gobierno le bajó los precios a los vuelos a Estados Unidos, a todos los funcionarios que viajaron. Lo dicen las mismas personas que viajan a hacer las campañas, dice. Bueno, cantidad de amigos que nos están, ¿verdad?, escribiendo. Gracias por compartirlos a todos. Dice, en el seguro no hay medicinas para el vómito y otras también. Qué tremendo, ¿verdad? La cantidad de injusticias que se dan en todos lados, en todos lados. Compañero, esa campaña política del gobierno, esa pintura que le quiere dar a las escuelas, dice, bueno, es realmente parte del show y de las cosas. Gracias a todos. No podemos darle lectura. Jaime Pérez nos dice, buenas tardes a todos. Gracias por el esfuerzo de poner voz a los que están silenciados. Qué bueno, excelente. Vamos a entrar a la parte literaria porque nos merecemos. Y nos están escuchando, dicen, en Rosales y en San Pedro, Perulapán. Bueno, vamos a aprovechar estos 10 minutitos que los hemos reservado con todo el equipo allá. Gracias, amigos, por hacerme señas y que entrémosle ya a la literatura. Miren, yo les recomiendo, para empezar, son tres cosas hoy, pero la primera es que lean el artículo en El Independiente, que ya está en la página. Se titula Las mayorías no son infalibles. Tenemos una portadaza ahí. Donde hay, en el tiempo en que piden si liberen a Jesús o a Barrabás, entonces la gente crucifícale y todas. Entonces el artículo habla de que las mayorías no son infalibles, con la idea que andan de que la aceptación que tiene, bueno, el Ejecutivo. Entonces, bueno, eso no significa de que te va a dar motivo y razón para ir a violentar la Constitución, ¿verdad? Entonces las mayorías no son infalibles. Es un artículo de Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la UCA, muy bueno. Léalo en el Independiente. Usted entre a la página del Independiente, www.elindependiente.sv, es El Salvador. Ahí va a encontrar, y encontrar el periódico, lo tiene ahí gratuito, lo puede bajar gratis en el PDF para que usted lo pueda leer en una computadora, en un celular, o algunos lo imprimen y me escriben que lo imprimen. Pero también en ese periódico puede encontrar un artículo, en El Salvador la realidad es enemiga del poder. Ese está en la página 2, se lo recomiendo también. Hace un recuento de cómo está actualmente la realidad del país. Y Felipe, compañero Felipe, que ha escrito este artículo, va describiendo las realidades del Salvador y cómo la realidad, ¿verdad?, se está imponiendo también ante, bueno, este autoritarismo. Pero claro, hay que dar la batalla, hay que dar la lucha. Le recomiendo esos dos artículos. Hay otros artículos, todos muy buenos, por supuesto, pero de mi punto de vista, ahí tienen, los que están en Facebook Live, en YouTube Live, ahí tienen la portada, búsquenla. La mayoría no son infalibles, les va a servir para tener también una concepción un poco más amplia de todo esto que está pasando. Bueno, y hoy también les quiero recomendar un libro que no se conoce mucho, que es un libro de Roque Dalton titulado Profesión de Sed. Este libro de Roque es inédito. Yo les he dicho que se han publicado algunas cosas de Dalton. Es una selección de textos que fue conformada por el propio autor antes de su muerte. Profesión de Sed reúne diversos ensayos, artículos literarios, bueno, muchos de ellos publicados por primera vez, que fueron escritos entre 1963 y 1973, ¿verdad? Usted lo puede, bueno, buscar ese libro, ¿sí? Profesión de Sed. Ahí en el, siempre también en la página del Independiente, ahí hay un catálogo, ahí puede usted entrar y ver más información por si le interesa este libro. O puedes preguntar por el 7540-1875, ahí hay más información. O contactarnos, pues, por WhatsApp. Pero para que vean, miren, dentro de la literatura nacional, la literatura de Roque recoge no solo la parte poética, sino también la parte narrativa y la parte descriptiva del país. Pero él también le llevaba el pulso al día a día, al mundo, al mundo que él estaba viviendo. Entonces ahí hay unos artículos que valen la pena, sobre todo lo que se estaba configurando en ese momento con la Revolución Cubana, con las revoluciones de América Latina, cómo el imperialismo también estaba intentando desmontar todo eso. Vale la pena, lo recomiendo. Y bueno, el otro, pues, que es el que sí voy a agarrar más tiempo, es este librazo, ¿verdad?, que nos ha tirado un resumen nuestro amigo José Guillermo Mártir Hidalgo, también, que es articulista de nuestro periódico. Pero Guillermo Mártir Hidalgo es psicólogo salvadoreño y está haciendo permanentemente lectura de estos temas psicológicos. Pero hay un librazo titulado Manipulación y Psicología Oscura. Vean la portada ahí, los que están conectados. Manipulación y Psicología Oscura. Es del mexicano Alejandro Mendoza. Es una obra, bueno, para aprender a leer a las personas rápidamente. Fíjense como el subtitular, digamos, como la esencia del libro dice: Manipulación y Psicología Oscura. ¿Cómo aprender a leer a las personas rápidamente? Detectar la manipulación emocional encubierta, detectar el engaño y defender del absurdo y del abuso narcisista y de las personas tóxicas. Entonces, todo eso lo definen como psicología oscura. Algo así como el arte de la ciencia de la manipulación, algo así. Pero sobre todo esto tiene que ver con el control mental. Control mental. Entonces, este libro de la psicología oscura examina las tácticas que utilizan las personas maliciosas, las personas sin vergüenza, también para persuadir, para manipular, para coaccionar a otros, para que actúen de manera favorable hacia ellos y potencialmente perjudicar a los demás. No está hablando esta cosa así de cuestiones macro, políticas. pero aplica, vale hacer una lectura de eso. Entonces él da ahí, en el libro, cuatro rasgos de esa personalidad oscura, que manipula con la psicología, y son el narcisismo, y los desarrolla, ¿verdad? El maquiavelismo, la psicopatía y el sadismo. Imagínense, que imagínense estar enfrente de una persona con esas cuatro patologías ahí, ¿verdad? Narcisista, póngale, maquiavelismo, psicopatía y sadismo. Bueno, y lo va desarrollando cada una de, me gustaría, fíjense, desarrollarla, quizás me tomo unos minutitos para ver. Por ejemplo, los narcisistas, ya saben, son personas centradas en sí mismos, enamorados de ellos mismos. Los maquiavélicos son los que ya presentan actitudes cínicas, ya, frecuentemente son poco confiables, manipuladores, desinteresados de los sentimientos de las otras personas, ¿verdad? Los psicópatas, los que tienen algún tipo de psicopatía, bueno, estos son personas con tendencias antisociales, son sociópatas, son, bueno, ya lo traen innato incluso. Pero los sádicos disfrutan perjudicando a los demás. Fíjense qué tremendo eso. Los sádicos disfrutan perjudicando a los demás. Entonces en el libro desarrolla cada uno, bueno, de esos cuatro rasgos de la personalidad oscura. El narcisismo, el maquiavélico, el sociópata y psicopatía y el sadismo. Entonces, claro, con toda esa manipulación, ¿verdad? El libro plantea pues que eso evidentemente no es saludable. Pero hay una cosa importante, hay un capítulo de este libro que yo se lo recomiendo. El manipulador recurre a distintas técnicas. Ojo con eso. Ojo con eso. Las técnicas de las manipulaciones más comunes son, bueno, la que hay una que es clásica, ¿verdad? Que empieza a hacerle dudar a la persona de las propias creencias, lo que la persona cree. También hay proyección, hay un aislamiento, hay una cosa que se llama refuerzo positivo, hay otra que se llama refuerzo negativo, hay otra que se llama el castigo. Todas esas son técnicas. La persistencia, el tratamiento silencioso, la intimidación abierta, la intimidación encubierta, el aprendizaje traumático. Fíjense qué montón de técnicas. Esto se usa también en el maltrato familiar, en el acoso familiar, y también se usa en la gran política, por supuesto. Entonces, el control mental es una de las técnicas que un manipulador, ¿verdad?, trata de hacer y de impulsar para que otros se comporten y reaccionen siguiendo sus determinados intereses o su determinado patrón. Entonces aquí entramos en una realidad de los juegos mentales. Miren, este libro, yo me podría quedar hablando aquí bastante, ¿verdad? Pero para evitar ser víctima de manipuladores hay que aumentar el autoconocimiento, la autoestima, el conocimiento de la realidad, aceptarse uno mismo, aumentar su conciencia, su conocimiento de la realidad donde estamos, comprensión de la realidad, pues para poderla enfrentar también, porque pues sí, los manipuladores tienen una profunda necesidad psicológica de controlar a los demás, por lo que buscan debilitar a las víctimas de muchas formas, con el miedo, con el caso, con sobreinformación, etcétera. Usted aplique aquí a la relación personal, relación familiar, relación grupal, pero también aplíquela a la relación nacional. Y este libro, el que lo quiera, yo se lo puedo enviar en PDF, pídanmelo ahí, yo les envío el enlace. Pero también está ahí en el Independiente, ustedes se meten a la nota y ustedes ahí la encuentran. Yo les voy a enviar, si quieren el libro en digital. Lo bueno es que lo lean bien, pues, o sea, que busquen cómo imprimirlo, busquen cómo leerlo en una computadora grande. El que quiera, ahí me lo pide, el enlace, 7540-1875. Manipulación y psicología oscura. Yo le aseguro que al leerlo va a entender mucho de lo que está pasando. Y porque hay mucha gente dormida, y porque hay mucha gente también manipulada. Porque está la psicología oscura ahí. La oscura es lo que nos pasó en esta debacle, ¿verdad? Esta debacle que estamos viviendo. Pero hay que tener esperanza y hay que hacer la lucha con esperanza, con alegría y con entusiasmo, aunque esté ahí el oscurantismo, aunque ahí esté la barbarie. Le queremos decir a la barbarie y al oscurantismo que aquí vamos a seguir siendo antorcha y siguiendo luz. Que la pase bien, buenas tardes.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se espume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día.